con el precandidato del Partido Colorado y expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que ya está con nosotros nuevamente aquí en los estudios. ¿Cómo le va, doctor?
Lo más bien, acá andamos en plena tarea, pasando el invierno. Anoche en Lesisca hacía bastante frío, pero antenoche en Maroña...
Mucho más frío.
Oh,
esa fue la noche más fría hasta ahora de la
campaña.
Pero
cómo, además, estos inconscientes habían hecho el acto en la calle. Y bueno, así que tuve que hablar de gabardina y sombrero, ¿no? Sí. Después alguna gente que me vio en la tele se reía de las circunstancias. Pero bueno, son las circunstancias de la vida electoral. Que estamos cumpliendo con yo diría hoy con alegría. Empezamos en el estricto cumplimiento del deber, como lo hemos hablado alguna vez en estos micrófonos, hace un año.
Sí, cuando llamábamos a su secretaria y no era que sonaba teléfono todo el tiempo y tenía que revisar en la agenda cuando el doctor tenía un rato libre para entrevistas. Usted siempre estuvo ocupado, pero con otros asuntos. En aquel momento algo olfateábamos en que estaban reclamándole que saliera a la cancha. La verdad que nadie imaginaba, creo que usted tampoco,
no,
que terminara siendo candidato a la presidencia.
Pero ni por las tapas. De hace un año y medio ni se me ocurría pensar en que iba a estar en estas lides. Bueno, pero lo estoy. Y como digo, empecé en el estricto cumplimiento del deber, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, al cual invoqué cuando me resolví, que decía, hay verdades de la razón y verdades del destino. Uh-huh. Y las verdades del destino son aquellas que le impone a uno hacer aquellas cosas que de pronto no quisiera hacer, pero sin las cuales uno no deja de ser uno mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces este es el tema. Yo no podía dejar de ser yo mismo. Si miraba desde Punta de Recta cómo el Partido Colorado se deshilachaba, no tenía una conducción clara, no tenía un aliento, había un gran desánimo en la militancia, en la dirigencia, y hoy eso está levantado. Uh-huh. Nuestro proyecto de entonces era un proyecto que iba mucho más allá de lo personal, ¿no verdad? Lo dijimos entonces, primero tenemos que lograr que el Partido Colorado resurja y que esté en una posición de protagonismo en el escenario y de participar de la definición electoral. Y en segundo lugar, había que instalar la idea del gobierno de coalición, que desde entonces venimos bregando y luchando por ello, y lo venimos haciendo, en fin, con bastante suerte en la medida en que el tema no ha salido del escenario. Yo hace un año que estoy hablando de esto. Cuando empezamos, fui a ver, usted recuerda, lo primero que hice fue ir a ver a los líderes blancos, sí, al doctor Larrañaga y al doctor Lacalle, y se los dije. Le digo, mire, yo me largo con estos dobles objetivos, y el segundo objetivo los involucra a ustedes. Tenemos que pensar que, realistamente, como nadie va a tener 40-45% de los votos, tenemos que pensar en cómo construimos una alternativa que permita ganar la elección y que permita ofrecerle al país también un gobierno válido en los temas fundamentales que tenemos por delante.
¿Y cómo cree que va esa construcción? Porque el Partido Colorado creció respecto a lo que tenía en las encuestas en ese momento, creció a partir de su figura, a partir de la figura de Ernesto Talvi, pero el Partido Nacional no creció demasiado y empezó con algunas diferencias internas, la irrupción de Sartori, como que ese clima de construcción de gobierno de la oposición quedó en un segundo plano. Y además en el resto de la oposición apareció la figura de Manini, es decir, hay mayor fragmentación.
Bueno, mire, con relación al Partido Nacional, le digo que es un partido que siempre tiene internas movidas y vigorosas y activas, y bueno, creo que eso está bien, y así son las cosas. Pero nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos creciendo, nos sentimos sobre todo que estamos representando ideas, valores, tradiciones que también valen, experiencias y una perspectiva de futuro. Nosotros nos sentimos mirando hacia adelante, ¿no? Yo mismo, bueno, soy un viejo político, pero no me siento un político viejo. Todos estos años me han permitido trabajar en el mundo, dar conferencias, estar en debates. O sea, he estado en debates en Europa, en todos los lugares de América Latina. Entonces, me siento hoy en la idea, justamente, de poder discutir esas ideas.
¿Son distintas las discusiones de las ideas hoy que en la última campaña que lo tuvo como candidato a presidente, yo recordaba que fue en la de 1994, hace 25 años, todavía no había internas obligatorias ni siquiera.
No, no.
Había ley de lemas.
Era otro mundo.
Ganando esa elección.
Sí, era otro mundo. Algunos temas son permanentes, ajá, ¿no? Porque los temas de la economía y los temas de la educación son más o menos permanentes, ¿no? Entonces no estaban los de la seguridad con el protagonismo de hoy. Ajá. No estaba la droga en el escenario, por ejemplo.
Es verdad.
Por ejemplo.
En aquel momento sobre economía algunos discutían que no había que pagarle al Fondo Monetario Internacional y del otro lado decían que había que vender las empresas públicas. O
bueno,
sea, esa discusión se moderó también.
Es verdad, es verdad, es verdad. Y nosotros estuvimos siempre en el medio. Nosotros estuvimos siempre en el medio. Porque frente a los de no pagar la deuda externa, que era el Frente Amplio, que era toda una batería de no pagar la deuda externa, romper con el Fondo Monetario, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la banca. Bueno, eso no ocurrió. Ajá. Esa es la parte más positiva del gobierno del Frente, que llegó al poder y no hizo la revolución aquella que estaba soñando, enterró todos sus viejos eslóganes. Pero eso le ha hecho vivir una contradicción permanente. Es decir, administra una economía de mercado en un sistema capitalista globalizado mundialmente y ellos sienten otra cosa, querrían otro sistema en el mundo y en el país, y eso hace que se vivan las contradicciones que se viven, uh-huh, en los temas de inserción internacional del país, en los temas económicos, etcétera, etcétera, uh-huh, ¿no?
Ahora la oposición, porque nos fuimos un poco, la oposición está construyendo esa alternativa electoral,
bueno,
hacia
todavía,
octubre, y sobre todo pensando en 2020, ¿no?
Bueno, yo diría que todavía no la está construyendo en el sentido práctico o efectivo, pero sí, sí, en el terreno de las ideas y en el terreno del clima. Porque cuando nosotros salimos en aquella época era una especie de extravagancia, ajá, hablar de gobierno de coalición. Incluso después de 15 años de gobierno mayoritario hegemónico del Frente, el país se había desacostumbrado a la posibilidad de la coalición, como había sido nuestra última presidencia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en aquel momento lo que nosotros hablábamos parecía algo como audaz, como distinto, como diferente. ¿Qué es esto de coalición? ¿Cómo? ¿El Partido Colorado no tiene que ganar? ¿El Partido Blanco entra en esto? Bueno, pero hoy creo que nadie en el Partido Blanco o en el Partido Colorado esté hablando de otra cosa. Ajá. Todo el mundo ha ido aceptando. Creo que alguna figura minoritaria que no lo aceptaba desapareció. La idea está instalada. Ajá. Yo diría que en los dos partidos tradicionales está claro.
Ahora, no sabemos si va a alcanzar la mayoría ahora con esta fragmentación.
No lo sabemos. Vamos a estar cerca en cualquier caso, me parece, ¿no?
Sí.
Me parece que la oposición hoy va a sumar bastante más el Frente Amplio,
sí,
y creo que el Partido Colorado, el Partido Nacional van a estar cerca. Pero también el Partido Independiente está en la idea de la coalición.
Ajá.
No está lejos. Usted, sí, vio que ya no está en la actitud de otras épocas,
sí,
en que asumía un rol totalmente de
neutro.
No tengo nada que ver con el Partido Colorado, sí, no tengo nada que ver con el Partido Blanco. Hoy no es así.
Ajá.
Lo que sí es verdad es que el Partido Independiente está en la idea de una coalición posterior a octubre. Y nosotros somos muy claros en que creemos que tiene que ser antes de octubre.
Ajá.
¿Por qué? Bueno, porque a octubre hay que llegar ofreciendo una alternativa, ofreciendo ya una construcción. Cualquiera de nosotros que sea el candidato, sea un blanco, sea un colorado, no es lo mismo que llegue ahí diciendo, mire, tengo unas encuestas bastante buenas, a que digan, mire, yo soy parte de una coalición que ofrece un gobierno. Es decir, no estamos postulándonos para ver qué pasa después. Yo creo que eso solidificaría muchísimo el planteo del candidato opositor que pueda aparecer en ventaja, claro, en ese momento.
También está alineado esa idea, en principio, de Galonovic, pero no necesariamente Manin y Ríos, que le dijo no a la concertación. El otro, sí, día nos decían en Canal 2, en Desayunos Informales, que le preocupaba la fragmentación que pueda tener la oposición.
Bueno, yo lo he dicho siempre, no es una cosa nueva, no estoy en campaña contra el general Manini, porque puede parecer eso, porque me lo preguntan. Y yo lo que digo es que cuando salió el señor Novik, él a veces se enojaba un poco conmigo, pero yo le decía, mire, no es nada personal, Tengo un gran respeto por usted y además aprecio mucho que una persona con la vida hecha comercialmente, económicamente, se lance a la vida política. Eso lo respeto sobremanera. Pero no es bueno para el sistema. ¿Por qué? Porque creo en los sistemas democráticos equilibrados. Tenemos el ejemplo de Europa, a la cual nosotros nos referimos, porque nuestra vida política es muy parecida a la europea. Entonces uno ve lo que pasó en España, que los dos partidos que hicieron los 30 mejores años de la historia de España, desde los gobiernos Suárez y González, bueno, luego le salió al PSOE, le salió a la izquierda al Podemos, al PP le salió hacia más al Centro Ciudadano, y después a la derecha ahora el Vox, o sea, una derecha mucho más extrema. Los partidos nacionalistas eran dos, pero ahora ya no son dos, porque Cataluña está partida al medio. Entonces, en consecuencia, España es muy difícil de gobernar. No hablemos de Italia, no hablemos de Francia.
La fragmentación, digamos, dificulta la creación de coaliciones, la gobernabilidad. Ahora, Novik lo que decía en realidad era, pero votemos todos juntos en octubre, vamos a hacer la Concertación Nacional y así sumamos los votos, así estamos seguros que le ganamos al frente.
Bueno, porque él hacía un planteo diferente, que era...
¿Y en ese sentido no era mejor?
El de eliminar los lemas, no, yo creo que no. Yo creo que no, porque...
Pensando en sacar al frente.
No, porque las individualidades, nuestra motivación no es sacar al frente por sacar al frente.
No está claro.
Yo soy colorado y soy ballista y quiero un gobierno que se aproxime lo más posible a los ideales de libertad del Partido Colorado, de justicia social, de la visión progresista del vallismo. Uh-huh. Entonces, no se puede desdibujar, además, siglo y medio de historia, ¿no? Y de una construcción nacional. Esa es la diferencia de enfoque, ¿no? Uh-huh. Que además, Novik, desde una posición, con todo respeto, minoritaria, no puede pretender que los grandes partidos tradicionales, digamos, nos desdibujaran. Lo cual no quiere decir que no nos sumemos, como ha sido la historia, porque lo que decíamos al principio, la gente ahora se ha acostumbrado a un gobierno hegemónico, pero la historia ha sido la de los acuerdos políticos desde siempre.
Esto que pasó estos últimos 15 años fue muy excepcional.
Muy excepcional, muy hegemónico. Yo recuerdo cuando hablaban de la coincidencia patriótica en el año 55 entre Luis Valle y don Luis Alberto Herrera, que le mandaba caramelitos en las secciones del Consejo, porque entonces no había presidencia, ¿no? Uh-huh. Había 9 señores consejeros que eran los que gobernaban el país. Es decir, la historia del país es la historia de los acuerdos. Entonces, eso es bueno, y creo que eso en este momento es muy importante. Y me parece que hay que tratar de construirlo, en eso estamos, y vuelvo a decir, hemos avanzado mucho. Ajá. Porque aquella idea que en aquel momento lanzamos un poco solitariamente, bueno, en eso tenemos bastante suerte, ¿no? Ajá. Porque cada cosa que lanzamos después han ido haciendo escuela, y muchos la han ido aceptando, lo cual nos hace feliz, porque es un modo también de avanzar. Ajá. ¿No? Hace un año empecé a hablar de la necesidad de ocupar el territorio en los barrios, de modernizar las comisarías en una versión moderna, con un radio patrulla también modernizado, distinto. Y bueno, en aquel momento, y ahora todo el mundo está hablando de las comisarías, está Martínez, ¿no? O sea que, digo, en ese sentido, creo que también es bueno de cómo se van alineando muchos astros, y en el lado de la oposición, sin duda, cada vez hay más sintonía, ¿no? Uh-huh.
Recordaba aquel momento de la década de los 50 en Uruguay. Hace un rato leíamos un artículo muy interesante de Miguel Arregui del Observador sobre la Segunda Guerra Mundial.
Fantástico.
Las condiciones que tuvo ese país en ese momento, nuestro país, digo, el Uruguay. Y a partir de ahí, su hoy principal competidor en la interna, Ernesto Talvi, dice que el país vivió un deterioro por goteo en esos 70 años.
Bueno, yo creo que está equivocado, lo miramos de un modo muy diferente. En eso tenemos una perspectiva histórica muy, muy distinta. Ajá. A la de muchos economistas, ¿no? Porque los economistas tienen una visión económica que yo respeto, pero los políticos estamos obligados a tener una visión más amplia. Por ejemplo, los años 80, los economistas de América Latina dicen la década perdida. Y yo digo, década perdida cuando fue el momento de la reconstrucción democrática, cuando en el 83 volvió la democracia argentina. cuando en el 85 volvió la democracia en Brasil y en el Uruguay, cuando en el 89 volvió la democracia en Chile, la democracia en Paraguay. Bueno, o sea, mirado económicamente, sí, quizás no haya sido un gran momento, pero fue el momento del retorno democrático. Uh-huh. Entonces, bueno, a veces los economistas tienen esas ideas y comparan cosas que no son todas comparables, porque si uno mira lo que era el Uruguay en aquellos tiempos socialmente, lo que ha sido el avance de la clase media, lo que ha sido los avances de la salud, pensemos nomás los años de edad, para medir una sola medida antropológica, ¿no? Uh-huh. Hoy ya estamos pisando los 80 años de expectativa de vida. En aquellos años eran 60 y poquito, ¿no? Uh-huh. Y eso mide de algún modo el esfuerzo del país, de nuestra sociedad, ha sido importante, ¿no? Es decir, depende de las visiones. En una visión de pronto parcial se pueden decir esas cosas, uh-huh. pero no en un sentido global. El país es otro, sin ninguna duda. Y en aquellos años, como dice usted, sí, los años 50 fueron también años de mucho optimismo. El país era un país muy muy alegre, muy optimista, es el país de Maracaná.
Él dice, mi padre llegó a un país de oportunidades, donde se podía crecer a través del trabajo, donde la educación achicaba la brecha y era el lugar de integración.
Un gran país vallista, un gran país vallista, era el país de Luis Valle. El país de Luis Valle Verde.
¿Y eso coincide que se perdió? ¿Hoy cree que estamos mejor?
Tuvimos
que
momentos en que se perdió y momentos en que se creció. Ajá. Indudablemente. La historia tuvo un quiebre muy fuerte, que fue la aparición de la violencia política. Los años 60 se produjo en América Latina todo un quiebre, que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana generó un movimiento revolucionario, guerrillero en toda América Latina. Se soñaba con una revolución del paraíso que iba a aportarnos Cuba como emblema de esa revolución socialista, claramente hoy totalmente fracasada. Uh-huh. Pero en aquellos momentos era así. Y eso fue un cambio cualitativo que alteró muchas reglas de juego, uh-huh. sin ninguna duda. Alteró las reglas del juego democrático, no solo en Uruguay, en otros países. La Guerra Fría fue fría entre Rusia y Estados Unidos, pero en América Latina la Guerra Fría no fue fría.
¿Hasta dónde hubo un determinismo histórico de lo que ocurrió en esos años? Es decir, ¿era inevitable lo que pasó en Uruguay en el contexto internacional?
No, nada es inevitable, porque Uruguay era una excepción. Porque uno dice, bueno, de pronto en Brasil, con tanta desigualdad social, podía tener algún sentido aquí. Ajá. Pero en Uruguay no. No cito mi opinión. Cito la del Che Guevara. El Che Guevara en esos años estuvo aquí, estamos hablando del año 61, 62, ahora no recuerdo exacto, y él dijo en el Paraninfo de la universidad, dijo, yo estoy en contra de este gobierno uruguayo, conozco mucho América Latina, sepan que en este país hay una libertad que no existe en ningún otro país, cuiden lo que tienen, cuidado con la violencia, yo sé lo que es la violencia. Palabras del Che. Digo, se sabe cómo se tira el primer tiro, no cuando se tira el último. Es decir, el Uruguay debió haber soslayado esa dialéctica de la violencia. Bueno, desgraciadamente no fue así y todavía a veces seguimos pagando tributos a ello. Uh-huh. Pero en todo caso, me parece que estos años de la postdictadura han sido años de crecimiento económico, han sido años con altibajos, pero han sido años en los cuales el país, sin ninguna duda, ha crecido, se ha desarrollado. Miremos lo que es nomás la educación. Del año 95 al 2005 se introdujeron 70.000 muchachos más en secundaria. Uh-huh. En los años nuestros de la reforma del 95 se llegó a las preescolares de 5 años, ¿no? En la primera presidencia habíamos creado los centros CAIF. Fueron grandes programas sociales propios de este tiempo. O sea, la sociedad uruguaya generó muchos equilibrios. Uh-huh. Ahora, en estos últimos años vino el frente. La llegada del frente coincidió con una prosperidad internacional formidable. Nunca hubo más dinero para el Estado, nunca hubo más dinero por la exportación, y desgraciadamente eso que debió haber sido el empujón para un salto cualitativo muy importante no lo fue. Desgraciadamente no lo fue. ¿Por qué? Bueno, porque se gastó. Yo a veces digo en la vida doméstica qué pasa cuando entra un ingreso extra, ¿no? Uno dice, bueno, pago primero las deudas y después arreglo la azotea del techo de la casa que estaba pendiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acá no fue así. Es decir, en lugar de pagar la deuda externa, se multiplicó la deuda externa, de 13.000 millones saltó 40.000 millones, y hoy tenemos 2.500 millones de dólares de intereses. Y esto no es un tema de economistas esotéricos, son 2.500 millones de dólares que hay que pagar. Y que coinciden de algún modo con el déficit fiscal. Ajá. Pensemos que si hoy tuviéramos la mitad de la cuenta de intereses, no tendríamos el ahogo de déficit fiscal que tenemos. Pero la sociedad uruguaya tiene hoy que reconquistar el espíritu de transformación en la educación. Me parece que ahí está el nudo de la cosa. Ajá. Y está desde la primera infancia hasta la universidad. Está en todos los terrenos. Nuestra educación, que a la cual le introdujimos un fuerte factor de cambio en la segunda presidencia, en aquel gobierno que presidió Rama, uh-huh. Y que fue un codicen en el cual nosotros ya habíamos ido a la elección fuimos con ese programa, hizo grandes cambios, muchos de los cuales han sobrevivido, muchos de los cuales también han desaparecido, porque fue el error del frente de querer desandar el camino.
No se logró una transformación definitiva de la educación en ese momento, ¿no?
No.
De hecho, las
no.
primeras pruebas PISA que nos dan ya mal son en el gobierno de Valle.
Sí, ahí empieza algún negativo, uh-huh. ahí empieza algún negativo, pero uno dice, bueno, en aquel momento había una crisis fuerte, sí. podíamos pasar, pero luego eso se ha acentuado. Es decir, que tenemos que hoy hacer un formidable esfuerzo colectivo para empezar a mejorar, ¿no?
En la educación.
En la educación. Eso es fundamental. Pero a su vez transformar, yo diría, la mentalidad. Porque ese es el primer gran tema. ¿Para qué queremos la educación? ¿Para qué estamos formando? ¿Qué estamos formando? ¿Alfabetizando solamente en la escuela? Bueno, sí, pero también socializando, porque como hoy la escuela es universal totalmente y llegan ya los niños de 4 y 5 años, también está socializando. Ajá. Y los sectores más pobres, con familias más debilitadas, precisan de la escuela algo más que la alfabetización. La escuela es también la familia. La escuela es también el único lugar donde esos chiquilines tienen una protección, hasta un cariño, hasta una frase amable, que es la de la maestra. Uh-huh. Entonces, eso ha cambiado. La secundaria, lo mismo. Hoy, todos sabemos, estos días se ha hablado, el 40% no termina la secundaria. Sí. Que entre paréntesis, me pareció horrible esto que salió hoy, de que el presidente del CODICEN dice que no hay que dar en publicidad los datos del monitor educativo, sí, que por ley hay que dar y que no tiene ningún sentido. No se va a tapar el cielo con un arnero. Si los resultados son más o menos tristes, bueno, asumámoslo. Uh-huh. Pero no se trata de pasar facturas o de nada. Pero lo peor es ignorar la realidad. Sí. El negacionismo no nos lleva a ningún lado. Entonces, volviendo al tema. Personalmente creo que la educación, especialmente media, tiene que tener cambios muy, muy importantes. Muy importantes. El mundo globalizado, el mundo digital. Los muchachos son una generación ya digitalizada. Tenemos que usar otras herramientas, otros instrumentos. A su vez, tenemos que quitar, por favor, toda esa mentalidad anticapitalista y antiimperialista que todavía impregna de una cultura de los años 60, solo toda la visión de la historia, de la geografía, de la economía, en nuestra enseñanza media y en nuestra enseñanza superior. Esto es estar alejado del mundo, realmente. Entonces nadie dice que la educación tenga que ser ni el himno al capitalismo, no, pero tiene que ser una democracia moderna, y para que sea una democracia moderna y sólida tiene que actualizarse científicamente. Ajá. Usted estuvo en Israel hace poco, sí. como periodista, usted vio lo que es una sociedad evolucionada, una sociedad modernizada, una sociedad desarrollada. Uh-huh. Es verdad que Israel tiene condiciones muy especiales.
Muy particulares.
Muy particulares.
Pero en la interna noté esa sociedad que dio ese paso de calidad a través de la innovación, a través de la educación, a través de enfrentar grandes desafíos con la inteligencia.
También es verdad que ellos, que Israel traía un bagaje cultural que arrastra, culturas milenarias, no solo la judía, porque quienes vienen ahí, bueno, venían de Europa, otros vinieron más tarde de Estados Unidos, otros venían de Rusia, que de pronto no tenían una visión muy moderna en lo técnico, pero sí en lo artístico, por ejemplo, ¿no? Los famosos músicos rusos que llegaban a Israel, unos genios, ¿no?
Bueno, es decir, acá somos más bien todos italianos y franceses, y españoles, pero con algo de franceses también, ¿no?
Sobre todo en el mundo de las ideas. Más que en el mundo de la, más que en el mundo, digamos, de la formación étnica, en el mundo de las ideas. Yo a veces digo con cierta irreverencia que Italia es una, que Argentina es una región de Italia, una región importante de Italia. ¿Y por qué? Digo, bueno, pues se caracteriza mucho, ¿no? Perdónenme la digresión, pero creo que es entretenido, ¿no? Por lo menos, porque yo veo que Italia es devertebrado territorialmente, que tiene un Estado de Derecho bajo, que tiene una corrupción alta, que tiene corporaciones gremiales y empresariales, y no digo mafiosa, pero cuasi en algunos sentidos, y a la vez individualidades brillantes, espectaculares, diseño, la Ferrari y todo, pero eso convive a su vez con la mafia siciliana, ¿no? Y bueno, la Argentina es un poco eso. Nosotros tenemos sí un ingrediente institucional distinto que en el periodo revolucionario nos viene de Estados Unidos y en el periodo de consolidación de la democracia nos viene de Francia. El Uruguay es mucho más institucional que la Argentina. Así como tenemos una sociedad con bastante menos brío que la Argentina, que es mucho más creativa, mucho más empujadora, la nuestra es más quieta, más tranquila, con una institucionalidad más fuerte, felizmente. Pero eso, bueno, esas son las cosas a preservar. Por eso es que a mí me preocupa mantener la solidez de los partidos y mantener la calidad del debate. Por eso mismo insisto en ese tema que me parece importante. Hoy estamos en un debate interno y no hay que rebajarlo, no hay que degradarlo. A veces todo este aluvión de redes nos complica la vida, no solo por las difamaciones, sino por el nivel de los debates, de reproches personales, de cosas que no son buenas. Por suerte, tratemos de mantener en el plano elevado la discusión y discutamos estas ideas, como hemos estado discutiendo aquí.
Doctor, en relación a la interna colorada, ¿no? Yo decía hace un rato que es por primera vez candidato en 25 años, pero una interna, la primera fue la del la única en realidad, fue la de 1982, que ni siquiera estábamos en democracia. Esta es su primera interna en democracia, aquella donde compitió, entre otros, con Tarigo, con Flores Silva, con Flores Mora.
Y
Jorge Pacheco Areco.
Con Pacheco. En aquel momento el tema era con Pacheco, porque la mayoría del Partido Colorado era pachequista, hasta ese momento.
Desde entonces no tuvo una interna. ¿Cómo lo trae? ¿Cómo se vive una interna? Es una elección distinta. ¿Cómo la está viviendo?
No, yo la vivo bien porque no la encaré nunca como una interna, honestamente. Nunca sentí adversario a ningún Colorado, al revés. Notoriamente Ernesto, hablé mucho tiempo con él y hasta pensé en hacer cosas juntos. Bueno, las vamos a tener que hacer igual, de un modo u otro. Yo nunca encaré mi presencia política como un fenómeno interno. Sí que había que lograr el resurgimiento colorado, y eso en una visión de conjunto, y en segundo lugar, lo del gobierno de coalición, como hemos dicho y repetido. Y esto eran, ¿qué era el gobierno de coalición? La educación, la inserción internacional del país, la política exterior del país, la seguridad pública. Es decir, el gobierno de coalición eran y son esas cosas, eran y son esos debates. Entonces, a mí la interna como interna no es lo que me preocupe ni es lo que me motive. Lo que me motive son estas otras cosas. Es decir, uno después que se mete en esto piensa, no renuncia a nada. Es decir, el Partido Colorado puede volver a ganar, sí, está muy lejos, muy difícil, pero puede volver a ganar, ¿por qué no? Y uno no renuncia a nada, pero también el proyecto en el cual nos lanzamos es un proyecto que iba más allá del Partido Colorado.
Claro. En ese sentido usted ha sido muy claro de cuáles son sus objetivos políticos hoy, que van mucho más lejos de llegar a la presidencia de la República, ¿no? Algo que ya hizo dos veces, además. En ese sentido hay quien dice, no, y entonces en la interna colorada Y con esta postura que usted asume, ¿no será mejor candidato Talvi, que todavía tiene mucha gente que no lo conoce, para octubre, ¿no? Y que tiene potencial de crecimiento y que puede ser un líder de proyección a futuro? Incluso usted de repente lo pensaba hasta el año pasado.
Bueno, sí, yo pensé que podía haber sido, bueno, pero él tuvo un enfoque político distinto, que, bueno, en buena parte fue lo que nos obligó también a salir. Personalmente creo que nosotros, vallistas, no hablo por mí, sí, hablo por todos los que somos vallistas, le aportamos al país, al partido de ya, pero al país también, un bagaje de experiencia fundamental. Porque, como recién decíamos hace un rato, uno es un viejo político, pero uno no se siente un político viejo. Y alrededor de uno hay un conjunto de gente que representa muchas cosas. Algunos son de mi generación, como puede ser el caso Ariel Labrie, como puede ser el caso Ricardo Servino, pero digamos Lito Alfie, Mosca, ni hablemos Horacio Bafico, son economistas, Gustavo Michelin, son gente mucho más joven, el propio Stener, digamos un ingeniero Cáceres, lo mismo pasa en el modelo internacional. Es decir, nosotros representamos un equipo de gobierno, una capacidad de gobierno, una experiencia que, a los efectos de constituir un gobierno de coalición, pensamos que es fundamental. Uh-huh. Eso es lo que estamos ofreciendo. Es decir, para decirlo en términos bien, bien futbolísticos, digamos, no es lo mismo patear el primer penal que haber pateado 50 penales. No, bueno, eso es lo que tratamos de ofrecerle. Somos gente que hoy podemos patear un penal sin aprensión, porque lo hemos vivido y creemos que estamos adaptados a los tiempos, porque vuelvo a decir, no todos tenemos 80 años como yo, están los de 50 y están los de 60, el propio Ernesto tiene 61 sí, años, creo, sí, algo así, sí. O sea que tampoco estamos hablando de chiquilines, ¿no? Uh-huh. Hay algunas figuras más jóvenes, incluso en el terreno de vallistas.
Me quedé pensando que el año que usted ganó la última elección, en el 94, Italia perdió la final del mundo con dos penales cerrados por dos de sus máximas figuras, ¿no? Que fueron Baresi y Robertino Valle, y eso, en esa final con Brasil.
Eso siempre puede ocurrir. Eso puede pasar siempre también. Puede ocurrir.
Doctor,
por supuesto que sí.
¿Cómo ve lo que el Frente Amplio ha llamado la agenda de derechos? Usted es un hombre que a lo largo de su vida muchas veces se expresó a favor de la despenalización del aborto.
Al revés, fui pionero. Fui pionero.
En el tema de la despenalización de la marihuana, su compadre de toda la vida, Jorge Valle, desde hace muchos años que hablaba de ese tema. Está también el matrimonio igualitario, vino también la ley trans.
Bueno, todo eso sí, pero yo creo que no es una agenda tan renovadora. El tema de la despenalización.
Pero hay que mantener todo.
El tema, pero ¿quién discute? La despenalización del aborto. Entendamos, ¿no?
No, le pregunto porque la izquierda dice, si gana la oposición, esto va para atrás.
Pero mire, la llamada izquierda, porque
sí, el oficialismo, digamos,
es bastante poco progresista. Fíjese que la despenalización del aborto, en uno de mis libros últimos, El cronista y la historia, publiqué un artículo mío, o republiqué un artículo mío de los años 70 en plena dictadura, en el cual yo estaba hablando de despenalizar el aborto. Y luego vino el gobierno progresista, ¿no? En el primer gobierno del doctor Vázquez, nos metimos en ese tema, la mayoría del frente votó con nosotros, y el doctor Vázquez, el presidente socialista, vetó la ley. Vetó la ley, quiere decir que si hablamos de agenda de derechos, en el Frente Amplio ha habido muchas contradicciones, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. No quiero decir que en el Partido Colorado haya unanimidades, no. Hay variedades. Los otros temas, que han sido temas nuevos de la agenda mundial, no solo el Uruguay, el tema del matrimonio igualitario, lo cual el primer día lo apoyamos, ¿no? O sea que ahí, ¿quién se le ocurre que va a haber retrocesos? A nadie. A mí me parece que cuando hablamos de agenda de derecho, el primer derecho es la educación. Y ahí nosotros tenemos los centros CAIF, ahí tenemos la escuela de tiempo completo, ahí tenemos las preescolares, esas son nuestros grandes activos. A veces nos dicen, bueno, pues usted tantos años de gobierno también tiene los pasivos, lo van a atacar, que me ataquen por los pasivos, yo voy a defender los activos. Y entre los activos están nuestras políticas sociales, que esa es, sí, es la agenda de derecho, porque el primer derecho es ese, a educarse, a formarse. Y esos son, realizaciones que hicimos y que hoy hay que seguir modernizando y desarrollando.
¿Por qué cree que durante esos años, más allá de lo que fue la crisis del 2002, que hay un elemento externo insoslayable, pero más allá de eso, ya en 1999 la fuerza política más votada había sido el Frente Amplio, que había crecido del 94 al 99, que había crecido del 89 al 94, que había crecido del 84 al 99? ¿Por qué la ciudadanía tenía esa tendencia en esos años?
Bueno, yo le diría que podríamos hacer acá un tratado de sociología política, ¿no? ¿Verdad? Y es eso, es un tratado de sociología política. Es decir, el frente, que esa fue la gran, digamos, habilidad política del general Sereñi, que había pensado en constituir un frente adentro del Partido Colorado, ¿no? Uh-huh. Fíjense lo que es la historia política, ¿no? En su momento él había pensado en eso, con Selmar Michelini, con la doctora Roballo, con otros. Bueno, no se entendieron en aquel momento y por eso salieron del lema. Esa fue la gran habilidad del general Sereñi, que fue la de sumar fuerzas muy dispares, porque la democracia cristiana era muy distinta al Partido Comunista, por decir algo. De algún modo siguen siéndolo, ¿no? Porque la visión de Andrade, por decir algo, no tiene nada que ver con la visión de una Astori, por ejemplo, ¿no? Nada que ver en nada en la concepción de la sociedad. Bueno, esa fue la habilidad de sumar cosas tan distintas. Ahora, ¿cómo
creció el frente? Tampoco probablemente tenía que ver la concepción de un Bordaberry con la de un general Sereñi, un Michelini o Gutiérrez Ruiz en esa época.
Bueno, pero el gobierno Bordaberry, una cosa es el gobierno democrático Bordaberry, sí. Y luego lo que fue el desvío más tarde, que se fue produciendo como consecuencia también de un desastre, de una guerra que se declaró. Uh-huh. Lo cual no exonera de responsabilidad a nadie, ni a los que se lanzaron de un lado, ni a los que se lanzaron del otro. Todos fueron igualmente responsables. Claro. Y la víctima fueron los 3 millones de uruguayos. Ahora, ¿por qué el Frente fue creciendo? Bueno, el Frente fue creciendo por instalando una visión utópica que estaba en el mundo. El vallismo empezaba a vivir la misma peripecia que han vivido todos los partidos socialdemocráticos o liberales progresistas, como queramos llamarles, de Europa. Uh-huh. Es decir, que la socialdemocracia no era una ilimitada acción de beneficios sociales, sino que había realidades a entender, mientras que el Frente Amplio se instalaba en la utopía, ¿no? Se instalaba en la utopía, en los paraísos, primero el paraíso revolucionario, uh-huh. Y luego después el paraíso en la tierra, y luego una gran nostalgia, porque el Frente Amplio también cultivó mucho la nostalgia del primer vallismo. Entonces decía, no, nosotros somos tan revolucionarios como fue el primer vallismo. Cuando el Frente, y esa fue la habilidad o la gran decisión del general Sereñi, que fue la de rechazar de un modo muy fuerte toda acción violenta. Ajá. Es decir, usted se acuerda que al general le costó mucho aceptar los tupamaros adentro del Frente Amplio, le costó muchísimo, ¿no? Sí. Él era muy resistente.
Toda una construcción cultural en torno a la izquierda.
Construcción cultural que se fue afianzando sobre esas bases y se fue construyendo sobre esos años. Y esa construcción cultural, desgraciadamente, hoy sobrevive. Porque se fue instalando sobre la base de una visión, llamémosle marxistoide, ajá, marxistoide, por no decirle marxista cabalmente, sí. Y hoy el resultado es que eso sigue sobreviviendo y eso lastra al país. Eso lastra al país, porque ¿por qué están en contra de los tratados de libre comercio?
Nos pregunta ahora un oyente, y quiero terminar con esto. Dice, Carsorio, felicidades por el programa. El mundo ya no es de izquierda o derecha, ahora es globalistas o proteccionistas. ¿Cómo ve esa discusión? Bueno, es una discusión que debería quedar atrás, la de izquierda o derecha.
Bueno, mire, yo creo que el mundo va a seguir siendo globalista. Más allá de la circunstancial polémica que ha planteado el señor Trump hoy, con China. Ajá. ¿Por qué va a ser globalista? Porque la revolución científica y tecnológica saltea las fronteras. Saltó las fronteras comunicacionales para empezar. Ajá. No hay modo de parar las cosas.
No hay modo que los que hoy tienen menos de 10 años terminen integrados porque no se van modo, a ver, van a no hablar, se van a comunicar.
No hay modo, la música se supera, los hábitos culturales, los hábitos de comportamiento, hoy andan todo de blue jean.
Eso sí, estuve en Israel y estuve en Dubái, con 2 semanas de diferencia estaban vestidos iguales. En
lugar todos vestidos iguales. Y eso,
acá, vestidos iguales acá. Además.
Iguales, todos iguales en el mundo, que además eso me hace mucha gracia, porque yo que todavía me he visto un poco a lo tradicional, les digo, mire, mire, ustedes son muy progresistas, muy revolucionarios, y están uniformados, totalmente uniformados, se visten todos igualitos, igualitos que los gringos. Y entonces, ¿cómo, dónde está el espíritu inquieto revolucionario, no? Bueno, es decir, las fronteras saltean. Ajá. Hoy, esta mini batalla comercial que da el señor Trump, esperemos que sea mini, sí. Porque si es grande la va a perder, o le va a ir mal a los Estados Unidos. El señor Trump tiene una ventaja enorme, que es Estados Unidos. Claro. Estados Unidos, que es una máquina de innovación tecnológica y de capacidad de gestión enorme y gigantesca, ¿no? Pero me parece que el mundo va a seguir globalizado, nos guste o no nos guste. Y
Uruguay tiene que aprovecharlo.
Y tenemos que estar, más que aprovechar, tenemos que sumarnos o nos quedamos en el andén mirando
cómo pasó el ferrocarril. Pero para un país como Uruguay debería ser una ventaja, es lo que toda la vida un país con el mercado que tiene buscó, que el mundo esté integrado,
comercio. O estamos en eso o no estamos en nada, porque a un país tan grande como Estados Unidos, usted ve que no pueden vivir solo el mercado interno, están fritos, sino ¿cuál es la reacción de Trump ahora? Bueno, porque justamente la China le ha invadido comercialmente, sí. O México, fíjese que es una falacia la de Trump, pero porque ahora está tomando medidas contra México cuando el grueso de la exportación mexicana está de algún modo vinculado a Estados Unidos, sí. ¿No? Bueno, son esas cosas que pasan. Creo que es más político que otra cosa.
Tal cual.
Trump está jugando su reelección y la quiere afirmar sobre la base de que él defiende el trabajo de los obreros norteamericanos.
¿Pero usted cree que esto es una cosa que va a pasar en el mundo? Porque hubo un retroceso, ¿no? Más allá de Trump, Brexit,
sí,
hubo algunas señales.
Sí, pero vuelvo a decir, la globalización está más allá de los gobiernos. Los estados no pueden parar la globalización.
Lo científico, tecnológico, por encima de lo político.
Y está por encima de todo. Yo te diría que siempre fue. Por algo el Homo sapiens liquidó al Neandertal. Tal cual. ¿No? Porque tenía mejores instrumentos.
Doctor, muchísimas gracias por
venir. Gracias a usted.
El doctor Julio María Sanguinetti pasaba por esta hora de cierre.